buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en nuestro cuarto programa en Educación en Acción por Zona PUC. Tenemos el agrado de presentarnos. Soy Araceli Aguilar.
Y Francis de Negri.
Y como todos los días miércoles de 2 a 3 de la tarde, estamos reunidas con ustedes para hablar sobre temas de educación relacionados a la Facultad de Educación de nuestra universidad.
Así es, Araceli. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentar un tema muy importante en nuestra facultad, que es el plan especial de licenciatura. Para eso tenemos a dos invitadas, una de ellas especialista y coordinadora de la especialidad de primaria y una egresada también.
Así es. En nuestro primer bloque, como lo menciona Francis, tenemos una entrevista con la doctora Elsa Tueros. Y en el segundo bloque, ¿a quién tenemos, Francis?
A la licenciada Tatiana Bendezú, que ha alcanzado la licenciatura en nuestra casa de estudios y que ahora trabaja también, ¿no?, en la Facultad de Educación de aquí.
Sí, y por último, en nuestro tercer bloque vamos a contar con la presencia de dos representantes estudiantiles del Centro Federado de la Facultad de Educación. Y cerraremos con nuestra agenda infaltable.
Así es, y estaremos acompañados además del cantante Silvio Rodríguez, que nos dedicará con unas cuantas canciones. No se despeguen, que es... Ya regresaremos en Educación en Acción por Zona PUC. Bueno, ya estamos de regreso y como estábamos comentando Araceli y yo, el día de hoy tenemos un tema muy importante sobre el cual discutir, el plan especial de licenciatura.
Es así, así es, Francis. Sabemos que en nuestra Facultad de Educación se ofrecen dos especialidades, ¿no? Con las cuales ha estado relacionado los antiguos programas de Educación en Acción, que son la especialidad de Educación Inicial y la especialidad de Educación Primaria. Pero, ¿qué más nos ofrece la Facultad de Educación? Y justamente en ello se enfoca el tema de hoy, ¿no?
Así es, Araceli. Y esto es sobre todo para los profesionales de otras casas de estudios, ¿no? Y para aquellas personas que de repente tienen otras especialidades y quieren licenciarse en educación. ¿Y por qué esa necesidad? ¿Cómo es que conectan las carreras afines y la licenciatura en educación? ¿Será solo porque quieren impactar en un ámbito educativo?
Yo creo que definitivamente esta posibilidad que brinda la Facultad de Educación es común a otras carreras que sean afines a la educación, ¿no? Yo he compartido con muchas personas, amigos, compañeros que están no necesariamente llevando la carrera de educación, sino tal vez historia, geografía, por ahí tal vez algunos matemáticos puros, o sino también personas dedicadas al teatro y a la danza o al arte, que quisieran luego desempeñarse en el ámbito docente. Entonces creo que ahí va la importancia de los planes especiales de licenciatura. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada de hoy en este primer bloque?
Así es, Araceli. Tenemos el agrado de presentar el día de hoy a la doctora Elsa Tueros, quien es doctora en educación, especialista en temas relacionados con ética y formación docente. Ha sido además dos veces decana de nuestra querida Facultad de Educación y actualmente es la coordinadora de planes especiales de bachillerato y licenciatura de la Facultad de Educación. Muy buenas tardes, doctora Elsa.
Muy buenas tardes, Francis y Araceli. Y buenas tardes también a Jessy, que está aquí en la cabina con nosotras. Agradezco lo primero el poder hablarles de algo que es muy querido en nuestra facultad, que es el Plan Especial Licenciatura en Educación. Este es un plan que nació en el año 81, cuando era decano el doctor Jorge Capella. Este plan, ¿no?, ciertamente está dirigido a profesionales de otras carreras, de carreras distintas a educación, que tienen estos profesionales un sentido de búsqueda de la transformación de nuestro país en una sociedad más humana, más justa, más ética, más cristiana, más solidaria.
Así es. Y entonces, doctora, dentro de toda esta malla curricular para poder alcanzar el plan de licenciatura, ¿qué es lo que ofrece este plan?
Este plan, en primer lugar, se desarrolla en la modalidad semipresencial, porque estando dirigido a profesionales de otras carreras, y si son profesionales, tienen un estatus de profesionales que ejercen laboralmente a tiempo completo, entonces la modalidad semipresencial les facilita un estudio autónomo, independiente, desde sus propias características. Es un plan que respeta la naturaleza, la autonomía de cada profesional. ¿Qué otra cosa ofrece? Ofrece en realidad la formación complementaria a su carrera de origen. Pueden ser antropólogos, sociólogos, periodistas, médicos, ingenieros, arquitectos, arqueólogos, todas las carreras que pueden ustedes imaginar. No solo carreras que podríamos llamar afines, porque toda carrera profesional, todo quehacer humano, todo quehacer laboral tiene una dimensión educativa. Entonces, lo que ellos necesitan, o porque ejercen la docencia en instituciones de educación superior, o la ejercen en centros educativos de carácter privado en general, o en instituciones públicas, o en otras instancias que no son específicamente educativas, que tienen la intencionalidad específica de ser instituciones de calidad formalmente educativas, ¿no? Tienen ellos programas que realmente forman a otras personas. Entonces, el plan de estudios tiene 3 semestres, en los cuales en cada semestre desarrollan los 2 primeros 4 cursos, en el último 3 cursos, con un total de 35 créditos. El plan tiene una característica muy importante, que es, creo yo, sabiamente reconocer los conocimientos, la experiencia que estos profesionales traen. Entonces, el plan de estudios lo que hace es complementar su formación de una manera formal en lo educativo y en lo pedagógico. Pero además brinda no solamente la especialidad en secundaria para las distintas áreas de humanidades, de ciencias, de arte, ¿no?, sino también en educación para el desarrollo, que es una especialidad que hoy la necesita mucho nuestro país. ¿Qué otras cosas deseas que te diga?
Realmente nos ha abierto el panorama completo de estos planes de especiales de licenciatura. Yo quisiera preguntarle, Elsa, sobre justamente, tenemos conocimiento por los antiguos programas que hemos dirigido, que hemos tenido como invitadas a la decana, ¿no? Y nos ha comentado sobre la acreditación de la especialidad de educación inicial y de educación primaria. Tengo conocimiento que también los planes de especiales de licenciatura también están en un proceso de acreditación, si mal no me equivoco. Y quisiera preguntarle justamente, porque es un reconocimiento, ¿no? La acreditación es un reconocimiento público de cumplir con ciertos estándares de calidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué ventajas tiene un profesional de seguir el plan especial de licenciatura?
Yo creo que más de una ventaja, ¿no? A mí me parece, por la experiencia que tengo, este plan se desarrolla desde hace, bueno, pues casi 35 años. Uh-huh. 20 años solo estaba abierto para los egresados de carreras diferentes a educación de nuestra casa de estudios, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el año 2001, me parece que es eso, ¿no? Y se aprobó, y en el 2002 empieza, ciertamente, se abre a profesionales egresados de otras universidades. Fue un gran logro. La universidad siempre ha sido muy cuidadosa de la formación humanística, de la formación en ciencias básicas, de la formación en una línea de ética, de la formación en todo lo que puede ser una mirada trascendente del ser humano, del mundo, y entonces cuidaba mucho el que los profesionales que ingresaran a este plan tengan esa base. Pero bueno, ciertamente la mirada va cambiando, se va abriendo, y nos dimos cuenta, bueno, nosotros, la facultad, estaba convencida de ello, pero las autoridades de nuestra casa de estudios se dieron cuenta que era factible ofrecerlo a otros profesionales egresados de universidades de carácter público o privado, que no sean solo de la Católica. Y desde entonces tenemos, ya me parece que son 13 promociones, ¿no?, las que están egresando del plan de estudios, teniendo una masa crítica, unos egresados de todas las regiones del país.
Wow, entonces hablamos de una gran cantidad de personas quienes han podido incurrir en este plan de estudios, ¿verdad? Y doctora Elsa, ¿qué nos puede decir ustedes sobre estos egresados? ¿Cuáles han sido, quiénes son los profesionales que han pasado por las aulas? ¿Y quiénes o de qué carreras han sido de repente los más entusiasmados? ¿Cuáles han sido sus logros alcanzados?
Si me hablas de entusiasmados, yo creo que la virtud que tienen los profesores de nuestra facultad es la de convencer a las personas que vienen a ser educadores de que la educación es el elemento fundante para que haya democracia y ciudadanía en una sociedad. Uh-huh. Entonces, paso a paso van descubriendo qué es la educación, qué se logra formando a personas, cómo realmente la educación forma el capital social de una sociedad, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, pues se brinda, ¿no?, una formación que los coloca en una situación ventajosa, ¿no? De hecho, han venido profesionales de universidades siendo médicos, o siendo abogados, o siendo, en fin, arqueólogos, que era curioso para nosotros, o periodistas, ¿no?, o traductores, o antropólogos, sociólogos, filósofos, ¿no? Muchos de nuestra casa de estudios han venido a sacar la licenciatura. Y hoy estos profesionales están ocupando lugares, digo los actuales, por ejemplo, la directora de estudios de Estudios Generales Letras, Augusta Valle, es una exitosa egresada del Plan Especial de Licenciatura que dirige académicamente los estudios en Generales Letras. Por ejemplo, el director de la DIRINFO, el ingeniero Salem, es egresado, él es ingeniero informático y ha seguido la licenciatura en este plan y dirige esto, ¿no? Y luego tenemos algunos que han sido jefes de departamento, ya no voy a nombrarlos, ¿no? O que son profesores ahora mismo, dos profesoras del departamento de teología, el profesor de historia, Rafael Sánchez Concha, claro, el profesor de arqueología, en fin, distintos profesionales de nuestra propia universidad. Y luego puedo nombrar a otros, ¿no? Por ejemplo, la directora peruana del Colegio Alexander von Humboldt, Gisela Landa, es abogada que siguió el plan y es directora de esto. Y luego las coordinadoras del Colegio Marcan también han seguido esto, profesores del Marcan, profesores del Pestalozzi, el director del Colegio La Inmaculada, profesores coordinadores de ese mismo colegio, en fin, en distintas instancias. Pero hay también egresados en las instancias públicas, ¿no?, en la ONP, en distintos lugares, que sería muy largo decir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano, en fin, en distintas instancias. Yo creo que a la formación profesional de una carrera distinta que traen, se les añade una formación, una mirada educativa y pedagógica en las distintas instancias. Ahora muchos quieren sacar la especialidad de educación para el desarrollo porque creo ciertamente que es un espacio para poder crear, innovar espacios de desarrollo de grupos sociales diversos, de colectivos que en nuestro país necesitan ciertamente de poder desarrollar en distintos niveles.
Así es, doctora Elsa. Y eso también.
Me gustaría decir algo más, ya que está aquí con nosotros Tatiana Bendezú. Ella es abogada, egresada de San Marcos, y se animó a seguir Educación para el Desarrollo. Creo que es la invitada para el segundo bloque.
Así es.
Tatiana es una abogada profesional de la educación también, de éxito, y creo que también es una exponente de lo que significa ser una abogada educadora.
Así es, y va a ser muy enriquecedor escuchar la intervención que ella va a tener en el espacio que se el día de hoy, porque sabemos, ¿no?, cómo es que ha desarrollado y ha realizado un punto de encuentro entre la carrera que ella eligió, que es Derecho y Educación. Y yo quisiera agregar algo personal. Ahora que estamos en un espacio de revalorización por la carrera de educación y que también vemos a muchos profesionales interesados dentro del ámbito educativo, entonces yo hago el llamado a la necesidad, ¿no?, de poder tener el estudio, porque la pedagogía, la manera en nosotros cómo realicemos nuestra labor educativa, la didáctica, es muy importante para poder ejercerlo a futuro.
Claro que sí, Francis, creo que ahora estamos coincidiendo y con lo que nos comparte la doctora Elsa Tueros, justamente que es este compromiso, ¿no?, por el desarrollo del Perú desde las distintas áreas o carreras profesionales, ¿no?, que luego hay una inclinación por llevar estudios de educación, en este caso el Plan Especial de Licenciatura, y que ciertamente va a contribuir a lo que yo le llamo ese trabajo concertado para bienestar de la educación y para bienestar del Perú. Bueno, vámonos a un pequeño corte. Está siendo muy interesante, muy fructífera esta entrevista, pero nos vamos a un corte, Jessy, y luego regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio,
Si no quieres escuchar muletillas como
Take Wong,
bueno,
escucha
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pu.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona Pu. Me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Estamos de regreso en el programa Educación en Acción por Zona PUC. Y está al aire Francis de Negri
y Araceli Aguilar.
Tenemos como invitada, como habíamos mencionado al principio, a la doctora Elsa Tueros, quien es coordinadora de los planes especiales de licenciatura. Y un poco para comentarles, nos habíamos quedado conversando en interno mientras que estábamos en el corte radial, de la importancia, ¿no?, que tenía la educación y cómo esta era transversal a todo el desarrollo social de nuestro país actualmente. Y un poco, doctora Elsa, para compartir a los oyentes esa conversación tan rica que hemos tenido.
Así es.
¿Cuál asegura entonces el plan de licenciatura que va dirigido a cualquier estudiante o egresado, perdón, profesional, la calidad de enseñanza que él vaya a tener en distintos escenarios educativos?
Gracias, Franci. Yo no solamente diría calidad de la enseñanza, sino diría calidad de la educación. Uh-huh. Porque hoy la enseñanza, bueno, antes hablábamos de los enseñantes, los formadores, ciertamente no perdemos nuestro rol de formadores, de acompañantes, ¿no? Pero ciertamente lo más importante son los procesos de aprendizaje que tiene que desarrollar toda persona para poder lograr crecer como persona. Y cuando decimos crecer como persona, esto implica un crecimiento a nivel individual y en relación con los otros. O sea, una buena educación te brinda las habilidades, las capacidades, las actitudes valóricas para saber relacionarte de la mejor manera con el entorno social, con las personas a las que forman su colectivo. Y no solo de una dimensión más familiar, más grupal, uh-huh, más amical, sino también entender lo que significa la relación con lo regional, con lo continental, con lo mundial. Yo creo que hoy en un mundo interdependiente, uh-huh, tenemos que tener una mirada educativa con un horizonte interdependiente. Así mundialmente, es, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, claro, ¿quién tiene la receta para decir si asegura la calidad de un proceso educativo? Creemos nosotros, estamos convencidos, que brindamos las herramientas conceptuales y técnicas imbuidas de valores, ¿no? De valores humanos, de valores éticos, de valores cristianos, como corresponde a una Pontificia Universidad Católica del Perú. Eso lo brindamos. Y cada persona, desde su ser, desde su originalidad, desde su propia autonomía, desde su propia capacidad de comprensión y de creatividad, hace todo lo que puede hacer.
Así es, doctora Elsa. Y también yéndonos por un lado profesional, ¿no? La riqueza que encontramos en estos profesionales que son de distintas especialidades, que han pasado por estos planes, la riqueza que van a aportar tan al ámbito educativo, porque hablamos también de una visión multidisciplinaria en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje que hay que rescatar.
Claro, definitivamente estamos coincidiendo en muchos puntos y sobre todo la importancia de la educación, ¿no? De los procesos educativos, no solamente refiriéndonos a enseñanza y aprendizaje, sino a un todo, ¿no? Que justamente es la educación. Y yo quería darle énfasis ya para cerrar esta entrevista también a lo que usted se ha estado especializando, ¿no? En ética y justamente la importancia de la formación ética de estos ya profesionales en los planes especiales de licenciatura. Y lo comentaba porque había tenido algunas conversaciones con algunos compañeros de la carrera de economía y hablábamos sobre justamente su desempeño ético y ahí la preocupación. Yo les decía, tienen que desempeñarse con mucha ética, ¿no? Y ellos me decían, no, con mucha ética no, con eficacia, ¿no? Y ahí entramos en la disyuntiva y es rico que nos encontremos posturas distintas y luego tratemos de ponerlas sobre la mesa, dialogarlas sobre todo y luego llegar a un buen consenso, ¿no? Que es justamente el proceso o esta capacidad del ser humano por tratar de, no sé, pues, desempeñarse de manera ética para bienestar del todo, ¿no? De lo social.
Si me permites, Araceli, yo quisiera puntualizar algo, ¿no? La eficacia y la eficiencia no tiene que estar reñida con una postura ética.
Exacto.
Lo ético es lo genuinamente humano. La ética te brinda criterios para poder vivir de la mejor manera. Uh-huh. Y qué es vivir de la mejor manera, hay que buscarla, ¿no? Claro. Vivir de la mejor manera implica honestidad, implica verdad, respeto a la libertad, uh-huh. Implica diálogo, implica solidaridad. Entonces no tiene por qué estar reñido. Depende. Es verdad que cuando a lo mejor los intereses, las direcciones valóricas económicas están por encima de la vida de las personas, eso hay que pensárselo, porque eso ya no es buscar la mejor manera de vivir.
Así es, y es un ingrediente más también, ¿no? A lo que apunta en realidad la educación, que es al desarrollo, o sea, al desarrollo y a la finalidad que tiene como parte de fenómeno. Doctora Elsa, ¿le gustaría agregar algo más o cerrar con algún detalle? En esos momentos nos están escuchando varios oyentes de la Red Peruana de Estudiantes, profesionales que de repente están interesados en tomar, ¿no? Ese plan de licenciatura.
Exacto. Bueno, a mí lo primero es saludarlos muy afectuosamente desde nuestra casa de estudios a todos los estudiantes o profesionales de la Red Peruana de Universidades de nuestra casa de estudios, invitarlos a nuestra Facultad de Educación que vengan a hacer pasantías y quienes sean carreras diferentes que sepan que tienen abiertas las puertas de nuestra facultad para poder seguir este plan que creo yo que en todos los años que tiene de ejercicio da muchas satisfacciones a los profesionales de diferentes carreras. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Elsa. Ya cerramos este primer bloque. Muchísimas gracias por su participación, por acompañarnos en esta oportunidad. Y bueno, nos despedimos, Francis.
Sí, así es. Muchas gracias nuevamente, doctora Elsa, por este espacio. Ha sido muy rico porque usualmente nos enfocamos, ¿no?, a las carreras.
Inicial,
lo que
primaria.
Es inicial y primaria, que es lo que ofrecemos. Pero también hay que darle un gran sentido de importancia a este espacio que se brinda para que otras personas puedan recibir esta formación tan rica que brinda la universidad, ¿no? Sobre todo la Facultad de Educación.
Y sacan títulos en educación secundaria en las carreras afines a su primera especialidad. Secundaria en filosofía y sociales, en historia, en geografía, ¿no? En matemática y en educación para el desarrollo, que no es la especialidad de secundaria.
Claro. Así es, muchas gracias nuevamente. Reitero el agradecimiento, doctora Elsa Teros. Y en este momento nos vamos ya a un corte. No se muevan, que regresamos con nuestra querida licenciada Tatiana Bendezú, quien ha recibido también, quien ha asumido también el plan de licenciatura en nuestra casa de estudios.
Así es, nos vemos en Educación en Acción por Zona PUC.
Fuera de la vanguardia, o evidente panfleto, si debo usar palabras.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres, cuatro.
Que la de anatomía te enseñara a...
Cosechar nalgas de 14 quilates.
Que Historia del Perú te pasara...
Camina Luz María, que al
fin... Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por...
Zona PUC.
Cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda. Pero el planeta...
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC. En el primer bloque hemos tenido una entrevista con la doctora Elsa Tueros y ahora tenemos, como lo mencionó Francis antes del corte, a Tatiana Bendezú, a la licenciada Tatiana Bendezú, en nuestra entrevista como parte del segundo bloque. Ella es abogada de formación, licenciada en Educación por el Programa Especial de Licenciatura de la Facultad de Educación. Actualmente se desempeña como asistente académica de la Facultad de Educación. Tatiana, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Araceli y Francis, ¿cómo están?
Muy bien, le agradecemos en primer lugar por haber aceptado nuestra invitación para poder compartir, ¿no?, aquí un pequeño espacio de diálogo. Nosotros estábamos refiriéndonos sobre los planes de licenciatura que ofrece la Facultad Académica y queríamos hacer énfasis en la carrera que usted ha seguido, ¿no?, el de Derecho. Y nosotros teníamos una pregunta muy importante. ¿Cuál ha sido el punto de encuentro que le ha dado a la carrera de Derecho y Educación?
Bueno, definitivamente en el desempeño de mi función es donde he encontrado el encuentro.
Claro.
Valga la redundancia. Lo que ocurre es que viendo la labor de asistente académico, tú tienes que ver el análisis de los reglamentos, el cumplimiento de los planes de estudios, todo dentro de una línea de acción. Pero para la asesoría era importante también conocer no solamente cómo es que hay que hacerlo, sino qué es lo que estás haciendo. Entonces es en eso que conocer sobre educación me ha ayudado a poder hacer el tipo de asesorías que se necesita y también a que todos los procedimientos sean hechos en cumplimiento de todos los reglamentos de la universidad. Y entonces eso es lo que he encontrado yo que ha enriquecido el trabajo mismo que realizo.
Claro. ¿Y cuánto tiempo viene trabajando ya en la universidad?
Yo en la universidad ya trabajo 27 años. Entonces, he culminado mi carrera de Derecho siendo ya trabajadora de la universidad, luego el ejercicio independiente y justamente ya en el desempeño del cargo que actualmente tengo es que vi la necesidad y el interés que tuve personal. Eso. Poder estudiar educación. Uh-huh. Y poder entender y tener otra mirada de lo que es.
Claro, así es, porque encontramos como dentro de los lineamientos legales que ha venido siguiendo, ¿no? Que son muy importantes porque también tenemos que seguir ciertos acuerdos que se llegan a través de la universidad. Pero claro, esta riqueza de poder darlo o pronunciarlo de una manera pedagógica, didáctica, con toda esa versatilidad que de repente es característica del profesor, es muy importante. Y luego de haber tenido toda esta trayectoria, además de trabajar aquí en la universidad, ¿usted ha encontrado alguna otra oportunidad laboral? ¿Se ha abierto más oportunidades laborales luego de seguir la licenciatura en educación?
Claro, lo que he encontrado es un punto de trabajo en el cual desarrollar tareas de formación en ambientes que no son escolares, ¿no? Por propia característica de la especialidad y también por un interés personal, ¿no? En que poder crear justamente actividades extracurriculares en centros educativos donde se pueda trabajar lo que es nivel de formación e identidad y cultura ciudadana, que es justamente el tema de tesis que desarrollé, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que no se trabaja, digamos que con estrategias que puedan hacer que los alumnos interioricen el conocimiento y lo hagan propio, ¿no? Si no son más en funciones expositivas, en aula, con evaluaciones muy puntuales. En cambio, con esto hemos podido abrir un espacio donde se ha trabajado con algunas estrategias novedosas que ha favorecido a que los jóvenes que asisten a estos talleres puedan ver el tema desde un aspecto personal, ¿no? Y se identifiquen más con todo lo que se trata en ellos. Definitivamente ese tipo de orientaciones se ha abierto como una posibilidad de apoyo a alguna institución determinada, que en este caso ha sido con la institución salesiana, uh-huh. Y que bueno, en realidad puede reproducirse en otros ambientes, ¿no?
Claro, y bueno, luego ya escuchando más o menos cómo ha sido su experiencia, luego cómo ha podido también desempeñarse, actualmente se desempeña en la Facultad de Educación, nosotros nos preguntábamos, y creo que también nuestros oyentes pueden cuestionarse esto, ¿no? ¿Hay alguna edad promedio para participar en estos planes de especiales de licenciatura?
Creo que no, porque es en realidad en cuanto al interés personal de cada persona, de cada individuo, ¿no? Es el interés, el momento profesional en el cual se encuentra que le hace tener la inquietud de poder acercarse a la educación, porque puede ser una cuestión de interés de ampliar conocimientos o de mejorar lo que ya se está realizando efectivamente, como es el caso de algunos compañeros que ejercían docencia con la formación que ya tenían dando clases sobre estas materias, pero que con los planes de licenciatura han encontrado las estrategias metodológicas adecuadas, claro. Han encontrado un sentido a lo que de repente ya aplicaban y que ahora pues han podido mejorar y enriquecer, ¿no? Las metodologías de evaluación, programar sus clases, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que han mejorado sustancialmente.
Claro, gracias. Y dentro de todo este marco, cuando usted accedió y obtuvo el grado de licenciatura aquí en nuestra casa de estudios, ¿cómo puede decir qué es la formación que se le da dentro de este ámbito, ¿no? ¿Y en qué se diferencia el plan de licenciatura de la universidad con otras instituciones educativas?
Bueno, en realidad solo tengo referencias sobre lo que trabajan este tipo de planes de estudio en otras universidades, pero lo que podría destacar de lo que ofrecemos en la universidad es que definitivamente el tener la disposición permanente de los docentes de los cursos, que hay primero un acercamiento en las clases presenciales y luego las asesorías que permiten que cualquier duda que se suscite en la lectura de los materiales autoinstructivos, en los manuales, pues pueda ser levantada, ¿no? Y hay esa cercanía y esa disposición permanente, además de las facilidades que tenemos nosotros en la universidad en cuanto a la plataforma virtual de Paideia, el acceso a la biblioteca que es actualizada permanentemente, y la visión que se ofrece en la facultad sobre lo que es educación, ¿no? Eso definitivamente marca una diferencia.
Así es. Así es, porque no es solo la formación en aula, ¿no? Que se desarrolla, como usted antes ha mencionado, tenemos tantos otros recursos que nos ofrece la universidad, la facultad, que desarrolla de una manera integral todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos profesionales.
Así es, creo que también es importante justamente los beneficios o facilidades, podríamos decir, que tienen, ¿no? Llevar un plan especial de licenciatura. Comentaba la doctora Elsa Tueros anteriormente que son clases semipresenciales. Ahora nos comentas que hay, ¿no? Manuales autoinstructivos, cuentan con la plataforma Paideia, cuentan con diferentes recursos que están al alcance de las personas que van a llevar un curso el plan especial de licenciatura. Pero creo que también es, y otra de tal vez de las cuestiones o de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo obtenemos el grado de licenciatura en educación luego de haber culminado todo el plan de estudios? O sea, nos decían 3 semestres, ¿verdad?
3 semestres consta el plan de estudios, y bueno, para la condición de egresado es haber completado el plan de estudios. Y para la obtención del título, igual se presenta la tesis correspondiente. Hay 2 tipos de tesis, ¿no? Tesis de investigación o tesis proyecto de innovación. Ajá. Y también la sistematización de la experiencia profesional. Entonces, ajá, son las 3 formas en las cuales pueden obtener la licenciatura. Y claro, es un procedimiento que siempre cuenta con el acompañamiento de un profesor asesor. Ajá. Que va a permitir desarrollar ese trabajo, ¿no?
Y brevemente, no sé si nos podría dar un alcance, ¿no?, de estas 3 modalidades para poder tener un previo conocimiento de a qué nos estamos enfocando, cuál va a ser nuestro propósito luego de culminar esto. Nos mencionaba que era la tesis de investigación.
Sí. De innovación.
Ajá. De innovación.
Propuesta de innovación y la sistematización de la experiencia profesional. Sí, otra de las cosas que hay que señalar es que dentro del plan de estudios justamente se hizo una reforma en el sentido de que hay 2 cursos que están, uh-huh, en acción, que es el curso de investigación y práctica educativa 1 e investigación y práctica educativa 2, y justamente lo que busca es que el estudiante en su proceso de avance académico pueda ir identificando un tema a trabajar, uh-huh, y ya vaya definiendo un marco teórico, un tema de investigación y una estrategia, para que al culminar el plan de estudios, digamos, que ya tenga avance de su trabajo y no sea un proceso recién, uh-huh, a iniciar, ¿no?, sino que ya solo sea concretarlo. En lo que es la sistematización de la experiencia profesional, hay que determinar un hito dentro del cual hay un hecho importante trabajar y desarrollarlo, ¿no? Y cómo es que la formación que se ha recibido aquí en la facultad ha enriquecido este trabajo. Y eso es lo que se presenta allí en el trabajo. En lo que es la tesis proyecto de innovación, es identificar un ámbito que no se ha trabajado, que requiere alguna alternativa novedosa para poder desarrollarlo y plantear una estrategia, una metodología, una alternativa adicional para que pueda cubrirse esta necesidad, ¿no? Investigación es, bueno, en torno a determinar también un tema de trabajo y hacer un análisis académico sobre las cuestiones y presentar un planteamiento que, uh-huh, también pueda validarse, ¿no?
Claro. Así es. Hablamos entonces, ¿no?, de un proyecto de innovación, un análisis y también todo lo que se necesita para llegar a ello, que nos brindan los cursos de investigación y práctica. Que en lo personal, Araceli, también hemos llevado esos cursos dentro de nuestra malla curricular de pregrado, y sabemos que es un curso donde tenemos que tener bastante énfasis en esas capacidades investigativas que debe tener el docente.
Claro, creo que también las compañeras que nos están escuchando ya pueden tener mayor alcance de estas modalidades, que también son algunas comunes, por ejemplo, la investigación, la tesis de investigación, la tesis de proyecto de innovación, y las tres, ¿no? Las tres, y la de sistematización de la experiencia educativa profesional también. Entonces, exacto, tenemos un mayor conocimiento. Bueno, Tatiana, ¿qué nos puedes decir para cerrar este bloque? Una invitación también a colegas, a gente interesada también en llevar el plan especial de licenciatura.
Sí, yo creo que esta es una oportunidad de mejorar nuestro desempeño profesional si es que se ejerce docencia, porque definitivamente tener una mirada sobre educación nos va a enriquecer en el sentido de conocer estrategias metodológicas, conocer criterios de evaluación, las programaciones que se pueden hacer sobre las clases o sobre el desempeño, el desarrollo del curso en general, va a hacer que nuestra enseñanza mejore significativamente. Y en función de la especialidad de educación para el desarrollo, uh-huh, también le va a dar una mirada educativa a todo lo que hacemos, ¿no? Claro. Definitivamente nos va a ampliar los horizontes porque en todo ámbito podemos educar.
Así es. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras, por la participación. Y bueno, ya seguramente habrá otro programa donde podamos conversar sobre, podamos ahondar sobre estos temas, ¿no?
Así Perfecto. Es, porque dentro de eso encontramos varios cursos, varias asignaturas donde desarrollamos, ¿no?, todas esas capacidades que son bastante afines a la área de pregrado. Yo reitero nuevamente el agradecimiento, Tatiana, y abro la invitación públicamente para los interesados de la carrera de educación de otras instituciones y también de otras especialidades, quienes quieran poder obtener el grado de licenciatura. Nuestras invitadas de hoy han abierto bastante nuestro panorama. Exacto. Y reiteramos nuevamente la invitación. Gracias, Tatiana.
De nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un corte, a una pausa, y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Sumando a los demás, vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera.
Mañana es un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por y a Zona mí PUC. Me gustan como tú.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es?
Not alone, not alone, not alone, not alone.
¿Quién canta? ¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baño de cimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PU.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona PUC.
Y a mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Thank you.
Buenas tardes, damos inicio al tercer bloque del programa Educación en Acción por Zona PUC. Y en este bloque tenemos como invitada a dos estudiantes de la Facultad de Educación, quienes son Paola Simons y Rosángel Cuentas, quienes han venido a informarnos un poco sobre el proceso de elecciones que está teniendo nuestra facultad. Actualmente se están presentando listas para poder asumir el cargo de una mesa directiva del Centro Federado de Educación en la Facultad de Educación. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes, Francis. Hola.
Bienvenida a este espacio. Gracias. El día de hoy buscamos, ¿no?, informar un poco a la audiencia por qué es importante las agrupaciones estudiantiles, los representantes estudiantiles, sobre todo en nuestra universidad, en cada facultad. Y sabemos que es la primera vez que estás iniciándote, ¿no?, en este proceso de postulación a la mesa. Y antes de entrar a la representación estudiantil, quería que me dieras tu opinión. ¿Cómo es que veías a estas agrupaciones antes de que tú fueras parte de...?
Buenas tardes, ante todo. Bueno, yo antes de postular al Centro Federado, siempre he creído que debe haber un enlace entre profesores, entre alumnos, y eso es lo que buscamos mayormente, ¿no?, en el Centro Federado, ¿no?, que educación necesita ser escuchada, que necesita tener un mediador entre profesores, representantes estudiantiles, que vendríamos a ser nosotros, el tercio estudiantil también, y creo que merecemos una oportunidad, ¿no? Y
así es, Paola, porque sabemos que bien, como nos menciona nuestra casa de estudios, recibimos, y como sabemos nosotros, ¿no?, recibimos una formación humanística dentro de la universidad, donde se busca el desarrollo del estudiante a nivel integral, tanto dentro del área académica, así como en el desarrollo de otras áreas personales, como es el trabajo en equipo, el liderazgo, esas capacidades que necesitamos sobre todo nosotros como educadores. ¿Y cómo es que tú entonces decidiste unirte a esta lista de Centro Federado? ¿Qué es lo que quieres lograr con esto?
Sí, bueno, yo me animé a postular más que nada al Centro Federado porque considero que va a ser una experiencia muy enriquecedora para mi formación como docente, como también para crecer como persona, ¿no? Nosotros como futuros educadores queremos cambiar nuestro país, la educación de esta, y yo creo que sí podemos lograrlo a partir de iniciativas estudiantiles como estas que estamos presentando. También podemos apoyar en la parte de gestión, ¿no?, apoyándonos unos con otros, viendo puntos débiles junto con la facultad, también yendo de la mano. Y yo creo que sí podemos lograrlo porque yo considero que la educación necesita ser escuchada.
Definitivamente, Paola, coincido totalmente contigo con lo que estás, con lo que nos estás comentando. Acaba de llegar también Rosángel Cuentas, que también se está presentando con la lista Trasciende Educa. Y que justamente todo lo que comentas va en la línea de por qué ser un representante estudiantil, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la importancia de pertenecer a un gremio estudiantil como es el Centro Federado? Entonces, en la línea de lo que tú nos has comentado, yo quisiera preguntarle a Rosángel justamente que nos comente, ¿no?, por qué es importante participar en el Centro Federado, partiendo desde la postulación, por ejemplo, en este caso, ¿no?
Claro. Hola, Arasali, gracias. Bueno, considero principalmente que para estar en el Centro Federado debe haber un compromiso.
Exacto.
Un compromiso el cual va a ayudar a tu facultad, pero no solamente enfatizándose en la facultad, sino sobre todo en el bien de los estudiantes, que es uno de los objetivos que como mesa nos hemos propuesto. También quizás contribuir a una formación más integral de la mano de la ayuda con la facultad, como comentaba Paola. Uh-huh. Y creo que también nos permite dar una trayectoria de aprendizaje, no solamente a nosotras, sino que este aprendizaje va a contribuir mesa por mesa por mesa y también a los demás estudiantes, obviamente, de la facultad.
Claro, yo creo que ahí hay, de lo que mencionabas, una línea de continuidad, ¿no? Es lo que se busca, que tanto el Centro Federado como gremio estudiantil pueda ser sostenible a lo largo del tiempo, que este conjunto de estudiantes, este equipo de humano que se une para poder presentar diferentes propuestas para mejorar la formación que recibimos en la Facultad de Educación, no se pierda, ¿no? No se pierda por los años que dura, ¿no? Porque la gestión del Centro Federado es de un año, igual que la de FEPUG y otros gremios estudiantiles, co-gobierno también, ¿verdad, Francis?
Así es, el tercio estudiantil, como lo mencionaba Paola.
Claro, el tercio estudiantil y también la Federación, ¿no?, de estudiantes de la PUC. Entonces, la idea es que pueda tener continuidad año tras año y que esto pueda ser institucionalizado también, ¿no? No que se quede como una iniciativa estudiantil, bien, que queremos participar, sino que se institucionalice como un espacio de diálogo, como un espacio donde se lleven la voz y el voto también de los estudiantes a nuestras máximas autoridades, en este caso en la Facultad de Educación.
Así es, Araceli. Y yo, antes de seguir, ¿no?, con el diálogo con Rosángel y con Paola, quería hacer énfasis un poco de cómo esta iniciativa estudiantil no solo queda ahí, en simple iniciativa, claro, sino que se vincula un poco, ¿no?, con el posicionamiento de la educación, de la carrera de educación que ahora estamos buscando a nivel nacional. Y ese es un poco, dentro de ese ámbito, perdón, es como inicia esta nueva lista de Trasciende Educa que está postulando al Centro Federado. Y también, bueno, yo quería hacerles una pregunta a las dos, ¿no? ¿Cómo es que iniciaron? ¿Cómo es que quisieron, ¿no?, ser parte de un Centro Federado, de una representación estudiantil? Paola ya nos daba indicios de cómo es que se desarrollaba. Y a tu parecer, Rosángel, ¿por qué postularte a un Centro Federado?
Bueno, principalmente considero que estar en el Centro Federado brinda o nos brinda espacios en los cuales nosotros podemos ejercer proyectos que quizás tengamos en mente, y a la vez esto, poder quizás potencializar nuestras habilidades y darnos cuenta hasta qué punto somos capaces de llegar, ¿no? Pero no solamente a beneficio de nosotros, sino también a beneficio de los demás, de nuestros compañeros.
Así es, eso es justamente lo importante, ¿no? Lo que señalas tú, Rosángel, lo que también señaló Paola. Y bueno, chicas, el tiempo nos está ganando. No sé si quieres hacer una pregunta más para Paola que nos pueda comentar.
Así es, yo sé que Paola nos quería mencionar algo al respecto que, bueno, por cuestiones de tiempo no quisiera cortarla y que brevemente, ¿no?, nos exponga.
Sí, que nosotros, bueno, decirles que estamos muy comprometidos con el Centro Federado, y bueno, encontrando algunas debilidades en la facultad, desearíamos, ¿no?, mejorarlo para que sea agradable para los estudiantes también.
Así es, vamos en búsqueda de una evaluación constante. Entonces, hacemos una invitación pública a todos los estudiantes de educación, ¿verdad, chicas? ¿Cuándo son las votaciones?
El 25 y 26 de junio, ya mañana y el viernes.
Cada una brevemente puede invitar a todos los estudiantes de educación a que puedan participar de estos procesos electorales que son justamente democráticos, ¿no?, y que implica el compromiso de cada uno de nosotros. ¿Sí? A ver, cada una.
Qué bueno. Y ahí yo comienzo. Bueno, los invitamos mañana a que voten a los estudiantes de la Facultad de Educación por Trasciende PUC, Trasciende Educa, perdón. Y bueno, estamos muy comprometidos y no se van a arrepentir.
Igualmente, chicos, pedirles o invitarlos a que puedan participar de las elecciones votando por la mesa Trasciende Educa, que como vemos es un grupo de chicas que tiene como uno de los objetivos principales poder ejercer nuevos proyectos, pero todo a beneficio de los alumnos de la misma FAE.
Así es. Entonces, bueno, damos por finalizada ese tercer bloque, sin antes mencionarles nuevamente que no se olviden que la fecha de votaciones es el 25 y el 26 de junio. ¿Y que pueden, quiénes pueden votar ahora?
Todos los estudiantes de educación de la Facultad de Educación a partir del segundo ciclo de formación.
Así
exacto.
Es.
Bueno, vamos a enganchar rápidamente con nuestra agenda infaltable para más o menos proporcionarles datos de la siguiente semana. ¿Qué tenemos, Francis? Tenemos el encuentro de profesores organizado por la Dirección de Educación Virtual de la PUC del 1 al 3 de julio.
Así es, Araceli. Además, estamos ya en el proceso, como habíamos mencionado, de la reacreditación internacional. Es por ello que tenemos la visita de los evaluadores del IAC de SINDA entre el 23 y el 26 del presente mes, y es de suma importancia contar con la participación en las sesiones convocadas por la Comisión Evaluadora. Así que, atentas con las fechas.
Y por último, chicas, aquí nuestras invitadas, vamos a cerrar ya nuestro cuarto programa, nuestro primer mes, Francis.
Wow, así es, nuestro primer mes.
Invitándoles nuevamente a todos nuestros compañeros de la Facultad de Educación a que puedan participar de las elecciones por el Centro Federado este 25 y 26 de junio. Bueno, chicas, nos despedimos todas.
Gracias.
Gracias a ustedes por haber venido y haber aceptado la invitación. Nos vemos el siguiente miércoles, ¿verdad, Ala?
¿En dónde, chicas? en Educación en Acción por Zona PUC.
Muy bien.
Listo, nos vemos.
Chao, chao.